license for love. And if it expires, pray help from above. Because in the midnight hour, she cried love, love, love. With a rebel yell, she cried love, love, love. Wow. In the midnight hour, they love, love, love. With a rebel yell, love, love, love. Love, love, love. She don't like slavery, she wants it and they. But when I'm tired and lonely, she sees me too bad. What set you free and brought you to me, babe? What set you free? I need you here by me. Because in the midnight hour, she cried more, more, more. With a rebel yell, she cried more.
Pues a veces lo ha sido el rock and roll, un grito rebelde. Yo creo que también entre las muchísimas cosas que se puede decir de un género musical, que al menos yo creo que fue el rey en el siglo pasado, ahora se encuentra con unas ciertas competencias de las que también podemos hablar, pero tiene tantísimo que contar el rock and roll, no solo como música en sí, sino como estilo de vida, que va a permanecer mucho tiempo, pues yo creo que esto hay que escribirlo. Por suerte alguien lo ha hecho, con mucho trabajo, mucho esfuerzo y una buena selección para componer el libro gordo del rock. Tiene que ser gordo, porque hay mucho que contar.
Sí, y además nos estaba avanzando su autor, que es periodista, que es músico, que es rockero y que nos puede contar muchísimas anécdotas, que bueno, pretende solucionar el gran enigma de qué es el rock and roll. A mí me parece imposible, pero bueno, no sé si tendrá respuesta clara. Alberto Cueto, hola, buenos días, gracias por venir. Gracias,
encantado.
Oye, mil gracias por venir y por traer la guitarra, que es una cosa que a nosotras nos flipa.
Siempre, mira, no le habíamos preguntado a Alberto, pero solemos preguntar a ver si puede venir y tocar algo, y ha venido y nos ha dado una buena sorpresa.
Una estupenda noticia. ¿Qué es el rock?
Bueno, esa es la gran pregunta a la que intento intentar descifrar en este ensayo, y hago mía muchas respuestas, tanto, bueno, de estrellas del rock a las que he ido entrevistando durante 10 años. Están ahí Noel Gallagher, Lou Reed, Lenny Kravitz, Leiva, Fito, Vetusta Morla, un montón de gente, Calamaro, y luego no tan conocidos, promotores, productores, técnicos de sonido, músicos de verbena, que intentan descifrar lo que es. Yo hago mía una frase de David Briggs, uno de los ingenieros de Neil Young, que dice que los jóvenes no piensan las cosas, las sienten. El rock es puro fuego. O lo que dice Noel Gallagher, el rock es sentirte libre, hacer lo que quieres, cuando quieres, donde quieres y como quieres.
Claro, es que es verdad, la definición de rock and roll como estilo de vida a veces se entiende menos por quienes no están muy cerca, ¿no?, de lo que representa, y cuando alguien lo expresa así, pues tan de corazón, lo que supone en su vida, ¿no?, en su proyecto vital, hay gente que no termina de entenderlo, pero es que es así, llega hasta ahí, donde no llegan otros géneros a veces.
Sí, lo que pasa es que yo creo que hoy en día, evidentemente, los jóvenes están a otra cosa, están al trap y al reggaetón, y creo que un libro es la única manera de llegar a ellos, porque sociológicamente o incluso antropológicamente parece casi imposible que un adolescente te haga caso si eres su padre. Ya. Todavía no estoy en la fase D, pero me llegará, y lo que me dicen mis predecesores es que es así.
Sí.
Y creo que un libro es la única manera de atestiguar, decirles, que confirmar lo que hemos vivido, que es una generación de muchísima suerte, porque somos la primera generación que consigue acceder a los músicos a escala mundial. La música globalizada, cualquier estrella del rock de cualquier parte del planeta puede venir, o podías ir tú a verla tocar. Beethoven y Bach tuvieron sus conciertos, pero tenías una carroza, una calesa o alguien en la corte, o era complicado acceder a ellos.
Es verdad. Hemos tenido la oportunidad, se puede ir a ver a Bruce Springsteen, a los Rolling, y es verdad que tú, como periodista, especialmente habría que decir, ¿no?, has tenido esa puerta de acceso a poder no solamente verles en vivo y poder disfrutarles en vivo, sino también saludarles, entrevistarles, y no sé hasta qué punto conocerles un poquito también igual.
Sí, de hecho el libro intenta ir un poco en lo intangible, en lo que no veíamos cuando llegaba la televisión y sacábamos. Había muchas cosas que se perdían, ¿no? Pues cómo te dan la mano, de qué pie cojean, si son cálidos, si son distantes, y sobre todo, qué es para ellos, ¿no?, el rock. He intentado ir un poco a esa parte menos conocida, no solo de los que he entrevistado, sino también de los que no he podido acceder, Dylan, Springsteen, Neil Young. todos estos. He intentado indagar, documentarme mucho con sus biografías, que afortunadamente el biopic sobre músicos ha sido algo, he tenido que decir basta, porque de hecho me ha llevado 10 años, pero podía seguir haciendo 30 años de rock, porque siguen saliendo constantemente biopics musicales. Y ese ha sido el gran propósito. Pero bueno, el libro no es solo eso, también cuento en primera persona lo que es el rock con las aventuras de nuestra banda en Bilbao Gris de los años 90, lo que era el rock de Vizcaya. Es una crónica de conciertos de Vizcaya en los años 90. Es una especie de diccionario para el gran público de lo que cuentan los músicos. Yo siempre digo que mi suegra entiende lo que es ahora una pista musical, grabar analógicamente o grabar digitalmente. Y luego también intento descifrar temas que no son tan conocidos, por ejemplo, como los derechos de autor. Y todo esto en un libro que en realidad de gordo solo tiene el título, porque es bastante delgado. Yo soy muy de libros cortos para leer en el metro.
Periodismo es cuento.
A pesar de que parece que cuanto más gordo eres mejor, yo creo que... No, es que además, hoy en día, que 15 minutos en YouTube es mucho, imagínate, ¿no?
Pues sí.
Quería que fuera algo fácil. Yo creo que es sobre todo muy divertido. Todo el mundo que lo lee me dice que se ha reído mucho.
Hombre, tiene que ir aparejado al rock and roll, porque es algo que ha dado muchísimas alegrías. Entonces, contar su historia, en definitiva, ¿no? Pues tiene que causar esas sensaciones. Hablas de unos años también, cuando tú estabas con los 90 y tus bandas, que sigues y por eso traes la guitarra en mano, era más fácil en algún sentido. Los conciertos eran algo más a la orden del día, más asequibles y no costaba tanto. Ahora más de un músico cuando viene a vernos se nos queja de que hay salas, no hay salas, pero tampoco creas, está muy atomizado todo, suelen decir, y no es muy fácil ahora.
Mira, para empezar había una cultura, como bien dices, había una cultura de conciertos, había muchas más salas, tú salías de fiesta y salías a un concierto.
Sí.
En Madrid todavía se mantiene un poco eso en determinados sitios concretos, pero a Bilbao le falta un sitio al que puedas salir de fiesta a las 10, 12 de la noche, si me apuras, y puedas ver una sala, una banda en directo. Hombre, tiene remunerada, evidentemente, pero si me pudieras igual, pues entrada con copa o algo así, ¿no? Es que no vayas, que sea habitualmente. No había versiones. La gente en los 90 tocaba sus temas propios. La gente salía con esa historia. Y sobre todo, había muchísimos garitos para tocar y te pagaban. Hoy en día es bastante más difícil, ha bajado bastante el caché. Porque en realidad yo creo que la base es que hay más público que bandas que vaya a verlas. Se ha globalizado absolutamente el rollo musical. Todo el mundo tiene un vecino, un compañero, un informático que toca la guitarra mejor que Mark Knopfler, ¿no? Y se ha montado la banda de versiones y se lo lleva. Pero claro, al ser un hobby, ¿no? Entonces, pues se rebaja muchísimo el caché. El Gran Wyoming, que es el que ha hecho el prólogo del libro, se me quejaba mucho de eso, de que dice, coño, es que las condiciones, en realidad es más músico que presentador si nos atenemos al tiempo que lleva en cada oficio. Y él me perjuraba que era algo lamentable, ¿no? Que los cachés hayan bajado muchísimo, que no les daba ni para pagar la furgoneta, ¿no? Entonces, bueno, en cierta forma hemos ido a mejor, mientras voy hablando voy pensándolo, pero no tengo muy claro que hayamos ido a mejor en cuanto a rock.
Hay una conclusión cerrada, ¿no?
Sí.
No lo sé.
Las condiciones eran mejores entonces, sin duda alguna.
Wyoming le vi yo en el hall de la estación de Abando hace mucho, con Reverendo, hace mucho, la verdad. Pero es un lugar donde para conciertos pues de X aforo se podría haber seguido ofreciendo y ya poco. Hay stands de libros en el medio y ya no. ¿Por qué? Ya no está.
Pues sí. Bueno, he dicho la intro, pero en realidad es el prólogo. Es que me voy a la parte musical. El libro tiene también algo peculiar, que puede leerse como se escucha un músico, canción a canción, de manera independiente, capítulo a capítulo, de manera distinta, o bien del tirón, eso como tú lo elijas. Y cada uno tiene un pequeño secreto que, bueno, el lector lo puede ir viendo poco a poco. He intentado discernir en cada uno lo que son los tópicos del rock, pero de manera divertida e ilustrada con los testimonios de las estrellas que he contado. Pues el local, la composición, derechos de autor, he entrado también en el tema de drogas, el tema de fans y los conciertos en directo, por supuesto. Y bueno, yo creo que es una cosa muy divertida.
Es que son muchos temas, ¿eh? Y todos van configurando, me imagino, la propia personalidad un poco del artista desde el primer momento, cuando iba tocando, pues igual en bares o en sitios igual más pequeñitos, ¿no? Que muchas veces pues ha sido ese el periplo profesional de un músico. Hasta después cuando ven miles y miles de personas delante de sus ojos, que yo no sé si eso forzosamente les hace una voladura mental que me gustaría saber si nos confirmas o nos desmientes. ¿Cómo son las estrellas del rock, Alberto?
Pues mira, en general son...
¿Cómo tiene la cabeza?
Muy, bastante asequibles, ¿eh? Fíjate, yo he tenido más problemas con gente un poco más local, como periodista, que con grandes estrellas del rock.
Suele pasar.
Mira, no tiene nada que ver con el rock, pero claro, como también he entrevistado a muchos actores, porque yo estaba en periodista de cultura, Tom Cruise es una persona, la persona más profesional que me he encontrado nunca.
Sí.
Yo me acuerdo en un fotocall, abarrotado ahí en Cines Callao, un montón de fans, yo tenía solo 5 minutos con él, un montón de estímulos por todas partes que hacían imposible que te concentras, casi ni nos oíamos la pregunta y la respuesta. Pues me dedicó más atención que mis amigos.
Ya,
o sea, fue algo... Tampoco es muy difícil eso.
Pero eso de que no mira a los ojos, pero, Alberto, mentira, cochina.
Constantemente a los ojos, mirándome, tal. De hecho, acabó y me dijo, feliz Navidad para ti, para tu familia, tal, igual. Y yo digo, hostia, este tío me ha conquistado.
Pues me lo creo, porque creo que en la pandemia fue el que dijo, aquí no arranca el rodaje, como no, se ponga todo el mundo mascarilla,
sí,
¿no?
Sí, quedó principio. Que se enfadaba un poco, quedó como tipo enfadado, pero era bueno, para bien, vamos.
Y en general, ya te digo, he tenido con todos... Con Rosendo, por ejemplo, iba con su litrón a media mañana en su local de Carabanchel.
Ah, muy normal.
Oye, si quieres tomarte un trago, tal. Sí. Noel Gallagher, vamos, acabó echando al de prensa. Le dijo, no, nos quedamos... Sigue. Quería seguir la entrevista.
Qué
es algo
guay.
Que no ha pasado nunca. Tima una entrevista en la que no había una trupa alrededor, que no sé por qué. Con Alejandro Sanz, siempre que lo entrevisto, hay un montón de gente alrededor que no sé dónde sale. Yo creo que está dentro de esa parte de bonus que dan a fans y a gente que si paga más al concierto, te meto en la entrevista.
Cada vez
más, ¿sabes? Esta historia para los conciertos, en realidad... Sí. Son un poco para ricos, porque valen una pasta las entradas,
hay clases,
¿no? Entonces, el que más paga tiene entrada, cena con el cantante, el meet and greet, que lo llaman, ¿no?
Pero los rockeros no tienen todos un grupito de 3 o 4 groupies siguiéndoles después del concierto, para ver si yo qué sé qué.
Pues no lo sé, en el caso de Alejandro Sanz sí que había algunas fans ahí, pero en el resto, claro, no, porque tú estás ahí en un hotel o quedas con él directamente, tú solo con él, expresamente para la entrevista, o él te está vendiendo el disco de turno y es a una serie de periodistas. Pero sí que es verdad que cuando presentan un disco hay mucha gente alrededor, que también están ahí las agencias, la gente de la discográfica, que de repente hay muchísimo más que antes. Yeah. Las agencias de incomunicación, les llamo yo, porque en muchos casos lo único que hacen es proteger.
Claro.
En el mundo de la música es que hay bastante libertad y los músicos se liberan mucho, ¿no? Uh-huh. Pero en otras áreas, como deportes, han conseguido que la gente sea inaccesible.
Total.
Exactamente, sí, ¿no? Es un poco locura.
Sí. Y Noel Gallagher se atrevió, porque claro, con su hermano, como ha tenido siempre, con Tubernio, se atrevió a contarte... cosas del asunto familiar.
Pues mira, todavía estaban juntos. Yo tenía que entrevistar supuestamente a los dos, pero llego y solo estaba él y me explican que se había quedado Liam, el cantante, cuidando a los niños en casa. Entonces, claro, yo llego donde Noel y se lo cuento y me dice, ¿te han contado eso? Pero eso es una trola. Si nunca viene a hacer la prueba de sonido. Viene, canta y se va. Nunca hace la prueba de sonido del concierto. Digo, ¿y eso? Pues sí, dice, he's an asshole, es un imbécil. Y digo, ¿cómo? Sí, no me hablo con él. Llevo un año sin hablarme con él y no tengo ninguna intención de retomar. Y meses después se separarían, se me fue vivo porque le pregunté y me dijo que sí, que iban a aguantar.
Sí.
Y un tío maravilloso, o sea, yo creo que le conquisté porque fui al lado romántico del rock, le pregunté por un tema que solían hacer, que es Hey Hey My My de Neil Young, es una especie de himno del que sacó Kurt Cobain su epitafio, que es mejor morir joven y tal. Aunque luego Neil Young, es otra historia que cuento en el libro, muy interesante. Y de ahí Neil Young, Noel Gallagher, pues me dijo, pues sí, oye, ¿cómo te compras las guitarras? Porque te gustan más estas o estas otras. Y me dice, no, yo, según cómo me quedan al espejo, ahí la uso, ni la pruebo ni nada, ¿no? Tío, vamos, me iría de cañas con él tranquilamente. De hecho, le propuse una jam que teníamos ese sábado, no vino, no sé, igual es que no consiguió mi teléfono, pero todavía lo estoy esperando. Un tipo fantástico. O sea,
hombre, tiene que ser increíble, me imagino, cuando ves que hay ese puntito de conexión, ¿no? Esa espita que digas, ahí he conseguido, ¿no? Acceder y que me escuche y que realmente esté el tío a gusto conmigo.
Sí, de hecho, yo a ver, reconozco que a veces me saltaba un poco el código deontológico. Bueno, en realidad me lo salto casi siempre porque intento que sea, que no sea pregunta, un segundo respuesta, porque al final ellos adoptan, sacan su muro, ¿no? Y dicen, bueno, me pongo en modo entrevista. E interrumpo, porque interrumpimos en la vida real, ¿no?
Sí,
entonces intento que no piensen y que sea todo un poco más ágil. Por ejemplo, como un calamaro, me lo salté porque al acabar la entrevista le di un abrazo y le dije, que sepas que soy uno de tus salmones. Salmones son un poco los que lo siguen, ¿no? Por eso el salmón, va a contracorriente, le di un abrazo y tal, me dio, y tal, fue como que. Joder, yo noté, está muy, muy cálido. O con Lou Reed le dije, claro, Lou Reed tiene la fama de tío rudo y borde del copón. Encima venía de una bronca, que había tenido una rueda de prensa cuando presentaba su exposición de fotos. Y yo digo, voy a calmarme un poco. Mira, yo es que tocaba un tema vuestro de la Velvet, que era rock and roll, cuando tocábamos en los 90. Y yo creo que ahí me vio con cierta ternura. Y dice, mira, un periodista que, ojo,
sí,
ha tocado una canción mía, ¿no? Y estaba ya un poco mayor, de hecho fue meses antes de que se nos fuera, pero la voz la tenía cansada, ¿no? Proyectaba ya tanto como antes, pero sí que me generó mucha ternura. Me pareció un anciano ya, evidentemente, aunque es resulta muy raro decir anciano una estrella del rock.
Pues sí,
hay algo que hace
pues
clac
sí,
en la cabeza.
Bueno.
Pero sí, es verdad que lo son.
Sí, sí.
Y fue todo muy fluido, muy... Y, no sé, me pareció una persona muy, muy entrañable, ¿no? Como diría luego Patti Smith, que lo cuento en el libro, que cuando se le fue Lou Reed, dejó de verle en el bar donde a veces se solía encontrar, y dice, coño, es que esto era la muerte, ¿no? El dejar de verse físicamente,
sí.
¿no?
La ausencia real,
es un poco...
Alberto, la tele parece que ha confundido ahora esa petición de que vuelva la música a televisión con los concursos de talentos.
Sí.
Parece que con eso han cumplido ya, ¿no?
Bueno, en ese tema también lo toco porque, bueno, más que yo, lo tocan Springsteen y Noel Gallagher, precisamente. Vienen a decir como que en realidad eso no es el rock como tal, es un concurso televisivo, es un reality que lo que quiere es un poco generar audiencia y al final poder sufragar los gastos del canal de turno a través de la publicidad. Es que además tienen un problema, que la mayoría están hechos, bueno, ahora no lo sé porque lo de la voz y todo esto me pierdo un poco, ya no lo sigo tanto como al principio, pero es verdad que al principio todo era el mismo patrón, voces muy líricas, muy limpias, que no tenía nada que ver con el rock, en realidad, ¿no? Cuando se busca un poco, joder, Neil Young y Bob Dylan no entrarían en ninguno de estos castings, ¿no? Y con eso ya te digo todo.
Sí, sí, sí.
Has mencionado algunos ancianos que efectivamente todavía reverenciamos como tal y muchos pues son auténticos rockeros todavía vigentes. El tema de las drogas, la salud, esto también has mencionado antes, ¿no? Que forma un poco también de la mitología del rock, pero ¿esto qué te has encontrado? ¿O qué se puede contar de lo que te has encontrado?
Pues que cualquier tiempo pasado fue totalmente distinto. Ahora son atletas.
Es que claro,
son atletas,
tienen que serlo,
no tienen nada
¿no?
que ver, no tienen nada que ver. Mismo Dani Martín, no sé cuántos kilómetros se hace... Pionero de todo esto, un poco el visionario fue Mick Jagger, que ya en los 70-80 se daba vueltas alrededor del estadio.
Es que
estadio
por narices se tienen que cuidar.
Como loco,
claro.
Pero es evidente, mira cómo
por
está. Claro. Es que parece que tiene todavía 40 años, ¿no? Capítulo aparte del tema del pelazo, que ahí tienen un tratamiento que no tiene eso, por mucho que corras o hagas deporte, no.
Sí, ahí hay
blanco o se cae, no tiene otra manera. Porque esta gente se gasta unos pelos, ojo, todos es que mirarlos,
sí,
¿eh? Cuando
sí,
veas.
Sí.
Dylan tiene un pelazo, increíble, ¿no? Entonces, claro, sí, no tiene nada que ver. Es que en los 70, 60, 70, que yo era una cosa distinta. Muchas veces la droga les hacía convertirse en delincuentes. En la biografía de Neil Young lo cuentan. Lo raro era no ver a un músico en la costa oeste con una pistola, buscando su dosis habitual para poder componer, ¿no? Yo siempre digo que en el país del rock se permite cualquier tipo de método para conseguir la materia prima necesaria para componer, ¿no? Entonces, era lo que ocurría entonces, ¿no? Y de hecho, si ves la lista de delincuentes que hay, de músicos que han pasado por la cárcel en Estados Unidos, que han sido fichados, porque nos quedamos con Jim Morrison, la foto y tal, no, son un montón. Es una barbaridad, te quedas alucinado. Neil Young también pasó por la cárcel, por cierto.
Sí.
Y claro, con eso también intento desgranar un poco el perfil del rockero por excelencia, que quizás sí que está perdiendo sobre todo en este tema, ¿no? El tema de drogas, son atletas, pero no solo sería delincuentes, hablamos de gente fetichista, adicta en todos los sentidos, también al sexo, presumida e incluso un poco carácter, muchos casos con dificultades previas, incluso desde sus inicios, que las drogas no hacen más que agudizar.
Claro.
Imagínate que gente de pequeña ha sufrido bullying, como el caso de Janis Joplin, y llega un momento que tienes todas las drogas del mundo a tu alrededor, pero sí, tienes un subidón, pero luego el bajón va a ser igual que fueras o no fueras estrella del rock. En realidad todo esto ha agudizado el problema que tienes de base, con el que vienes ya de casa. De hecho, viene lo del Club de los 27, todo el que, la edad maldita del rock, y todos también lo cuentan.
Bueno, pues mundos muy interesantes. Si te tenemos, Alberto, preparado ya con la guitarra, cántanos algo. ¿En qué tienes ahora bandas? ¿Cuándo no? ¿Sigues
sigo,
on the road? ¿No?
De hecho, el sábado estuve presentando el libro en Romo. Tuve muchísima suerte porque junté a 7 bandas de los años 90, que la mayoría no tocaban desde entonces, y se prestaron y fue una maravilla, la verdad. Sí, yo sigo con Fantabulous and Farry, que es una banda que hacemos versiones, sigo con mis propios temas, que espero, tenía un concierto en el Coppola en la pandemia y espero retomarlo en cuanto pueda, y luego sigo con Zimmerman, que es una banda que tenemos en el norte de Burgos, que hacemos temas de Bob Dylan en castellano, y que hemos sacado precisamente un disco de castellano, que si queréis os hago un tema.
Pues venga,
eso,
sea eso, adelante.
Fueron al parque a pasear, cuando la noche comenzaba a aullar. Sintió un impulso, le quiso besar, mientras ella le miró. Con grandes ojos, imperturbables, y supo que en realidad estaba en manos de un simple giro del azar. Caminaron por el canal, algo nerviosos, lo recuerdo bien, y llegaron hasta un hotel entre luces de neón.
él encontró el valor para invitarle a pasar la noche allí. Un simple giro del azar. Los pasos lograron romper el silencio del amanecer. Ella salía al tiempo que él empezaba a despertar. Dejó su perfume atrás y calderilla al ciego del soportal, entregada a un simple giro del azar. Abrió los ojos, no había nadie junto a él. Estaba solo en aquel hotel. Quizás ya nunca la vuelva a ver, pensó al abrir el ventanal. Y aunque murió solo por un instante, lo supió con una eternidad, arrollado por un simple giro del azar.
Te aplaudí yo, le di con el teléfono, porque sí. El aplauso es lo que la pandemia os ha quitado y no puede ser que haya una actuación, sí, aunque sea unas palmas. Oye, pues muchas gracias, Alberto, por todo, que sigas tan activo como siempre en la música y contando pues parte de lo que sabes, que compartir esto es oro. Así que el libro gordo del rock, Alberto Cueto, muchas gracias por la visita y por el regalo.
Encantado, cuando queráis vuelvo, ha sido un placer.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias.